Hola, hoy vamos a hablar sobre cómo puedes hacer para superar el dolor que te deja la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es estar totalmente fuera de uno mismo, no estar conectado con lo que uno siente, con lo que uno verdaderamente está percibiendo. En la mente tenemos un mecanismo innato que nos permite localizar o identificar cuando hay incongruencias. Resulta que la mente se activa y empieza a mandarte señales de que algo no anda bien, de que algo ahí no es coherente. Y esas cosas nos hacen ruido. La disonancia cognitiva es confusión y nos desconecta de la realidad. Nuestra meta es reconectar con nosotros mismos y con la realidad. No tenés que olvidar que de todas maneras la inteligencia que vos tenés te va a ayudar también a entender y a comprender, a unir las partes, a comprender mejor. Entre más estudies, entre más estés en contacto con esta información, más vas a tener claro todo lo que te pasó. Y por supuesto que estudiar esto es el primer paso para salir de la burbuja psicopática, pero no es el único paso para sanar. Entonces, ¿qué podemos hacer para calmar un poco el dolor que produce la disonancia cognitiva? Que es dos o más ideas contradictorias o situaciones que de repente chocan por ser incongruentes. Lo primero que puedes hacer es hacer el duelo por la persona que vos creías que tenías al lado, la persona que vos creías que era. Compramos una imagen obviamente falsa, pero si generamos desde nuestra empatía y desde nuestra posibilidad y capacidad de conectar, generamos emociones, generamos sentimientos hacia esa imagen. Recordemos que la imagen que el psicópata o el narcisista te vende no es igual a la imagen verdadera de lo que él es. Te enamoraste de ese personaje que se creó en el bombardeo de amor. Entonces, vos sí tuviste sentimientos por esa persona. Lo que tenés que hacer es hacer un duelo porque el dolor que te genera perder esa imagen también al darte cuenta que no es de alguna forma es como si fuese una muerte. Otra cosa que podés hacer es empezar a poner un énfasis muy fuerte en los hechos y no en las palabras. Porque cuando salís de la burbuja del vínculo, cuando pones contacto cero y vas a contar tu experiencia o tu historia a otras personas, te encontrás con un contexto que es muy revictimizante. Muchas personas van a optar por apoyar al abusador y no a la víctima. Esto es por paradigmas que tenemos bien incrustados respecto a la culpa, y siempre la culpa es para la víctima y nunca para el agresor. Eso en diferentes ámbitos de violencia suele pasar de esa forma. Tu tarea va a ser activamente reconocer la manipulación del lenguaje. Por ejemplo, reconocer el cambio de culpa, que es algo bastante común. Suele pasar mucho en, como lo llama Iñaki Piñuel, los gurúes de la culpabilidad, que son esos coaches, psicólogos, terapeutas, que prefieren machacarte la cabeza con que fuiste vos quien eligió eso, que fuiste vos quien permitió todas esas cosas, o que no pusiste límites, o porque como vos tenés una personalidad muy débil, fuiste vos el culpable. No es así, primero que nada, porque es una estafa. Segundo, porque vos no conocías sobre estos temas, entonces es bastante fácil caer frente a esta manipulación. Desde luego no tenés que creer absolutamente nada de estas cosas que te dicen. También lo vas a ver en los monos voladores, porque te voy a dejar un video donde te explico cómo tenés que localizar los monos voladores y hacerles contacto cero para que te evites malgastar energía al momento de la recuperación. Otra cosa que también tienes que hacer en esta etapa es leer todo lo más que puedas sobre estos temas, sobre vínculo traumático y sobre personalidad psicopática y narcisista. Que sea info clara y que no te genere más confusión de la que ya tenés. Por ahí es muy difícil separar, hay tanta información. Realmente tenés inteligencia y tenés discernimiento. Entre más información encuentres, más fácil se te va a hacer separar la parte que es correcta de la que no, porque hay de todo. Otra cosa que también te va a ayudar un montón es la lista de horrores. Bueno, lo puedes hacer en hojas sueltas o en una libreta y vas a anotar ahí todas las situaciones que vayas recordando de abuso, de maltrato, de cambios de culpa, de de manipulación, de gaslighting que te han hecho. Y de esta manera vos vas a tener un registro en papel, un registro físico de esas situaciones. Cuando estás en disonancia cognitiva, lo que va a pasar es que te va a costar por ahí inclusive recordar correctamente los hechos, porque son muchos y a la vez son contradictorios, así que te va a costar un poco. Entonces, tener ese registro te va a ayudar también a sostener el contacto cero, a darte cuenta de que estás en la realidad, de que no vas a estar más en la burbuja psicopática. Te ayuda a sostenerte sobre todo en eso, en mantenerte fuera de la burbuja. Cosa para trabajar el dolor por la disonancia cognitiva es prestar más atención a nuestra intuición y a nuestro sentimiento estomacal, que es ese sentimiento que tenemos en el cuerpo cuando las cosas no nos huelen bien, cuando algo no parece ser real, cuando algo te hace ruido. Pero también tenemos la intuición, que son sensaciones o son pensamientos que se nos vienen que de repente pareciera que no tienen ninguna conexión con nada del mundo concreto. Es una capacidad que tenemos todos los empáticos, pero no todos lo trabajamos, y entrenándola va a ser mucho más fácil. Yo creo que es una herramienta muy buena para que aprendas también a diferenciar. Hay algo llamado hipervigilancia y que no tiene que mezclarse en estas cosas. La hipervigilancia es mental, pero la intuición es más bien emocional y espiritual. Es una vez que uno trabaja la hipervigilancia, que la trabajamos a través del estudio, a través de la información, de la investigación, de saber perfectamente la diferencia entre narcisista, entre psicópata, y no confundir a cualquier persona con estas características. Una vez que tengas el conocimiento bien sólido, la hipervigilancia se va a ir, porque simplemente ya vas a saber reconocerlo, a poder también identificar cuándo es una intuición y cuándo es tu mente, que como está muy confundida también con la información nueva, está quizás pensando de más. Además, un punto clave es que la intuición siempre aparece primero, pero la mente es como los pensamientos aparecen después. Punto es trabajar los límites personales, esto sobre todo con los monos voladores. Por supuesto que yo siempre recomiendo que antes inclusive de poner el contacto cero, vamos a planificarlo y también identificar a los monos voladores en ese momento para poder poner contacto cero a esas personas de entrada. Pero lo cierto es que a veces no podemos saber con claridad quién es aliado y quién no. Pero apenas veas que estén rompiendo tus límites, pongas contacto cero con esas personas, porque una persona empática que te comprende, te quiere y te valora, no va a pisotear tus límites. Por supuesto, no permitas que nadie te revictimice, mucho menos en tu propio ámbito personal. Hay que tener mucho cuidado con los paradigmas sociales. Hay varios que los tenemos en la cabeza todo el tiempo, todos. Y hay que saber reconocer que no son ciertos, que no son reales, que en esta situación particular realmente no se aplica. Uno de ellos es atraemos lo que somos. Ojo con eso, porque verdaderamente no funciona simplemente así. Otro paradigma es la ley del espejo. En otro video te voy a explicar por qué la ley del espejo en realidad no es lo que parece. No te hacen cosas, vos dejas que te las hagan. Cuando se trata de una estafa, uno firma un contrato falso, un contrato que parece ser una cosa que no es. Uno nunca acepta el maltrato y el abuso. Eso es algo que va apareciendo a medida que el abusador te está manipulando también. Es todo un control mental y emocional. Espero que de verdad te sirva, que estos consejos los puedas llevar a cabo, y si tenés algún otro consejo que a vos te haya servido para lograr trabajarla un poco más. Te voy a dejar un video para que continúes aprendiendo un poco más sobre las personalidades psicopáticas, y te veo la próxima. Chao.